muchas gracias, Salomón, por esta entrevista. Como siempre, no solamente que es un gusto, sino que me honras considerándome. Y la respuesta que te puedo dar al respecto, pues, que esa es la realidad en la cual este socialdemócrata banquero, a pocas horas de ser llamado expresidente, Guillermo Lasso, nos deja el país en soletas, con una pésima administración, no solamente en lo social, sino por lo visto también en cuanto al manejo económico, pues deja las arcas totalmente vacías. Parecería ser, sospecho, no tengo la certeza, que podría ser a propósito para que no lo cuestionen a él tanto, porque creo y soy un convencido que el ego del presidente saliente es mucho más grande que su conciencia y su orden de prioridades en relación al país. Sí, deja un país en soletas. El presidente entrante está tratando por todas las vías de conseguir liquidez para que el país, antes de llegar a diciembre 31, no se incendie. Y la situación con la que él recoge o recibe el país es muy delicada, supremamente delicada. Entonces, no hay plata para funcionarios públicos. Esa es nuestra realidad de un país que este presidente nefasto lo deja sumido en inseguridad, la deja sumida en apagones, sin luz. Y por ende, si no hay seguridad y no hay energía, obviamente no va a haber comercio y por ende no va a haber reactivación económica de este país. Lo que debe hacer el presidente entrante es trabajar rápidamente con decisión política y generar los recursos para equipar, capacitar a la policía, generar las formas de dar un poco de blindaje a la justicia, fiscalía y jueces, y para que obviamente pues la policía pueda repeler sin temor a que los jueces dejan libres a los delincuentes, y eso conjuntamente con la solución a la crisis energética, que es prioridad, pueda reactivar nuevamente el aparato económico de este país.
A ver, habla usted, José, de trabajar con decisión política para capacitar a la policía, para blindar a la justicia, pero parece que justamente eso es lo que no le conviene a uno de los aliados del presidente, al correísmo, que ellos quieren, por ejemplo, la interpelación a la fiscal, que para nadie es desconocido, y otras acciones de esa naturaleza, José.
A ver, para equipar y capacitar a la policía no necesitas en la Asamblea, Salomón. Y referente a lo que tú acabas de decir, que estoy lamentablemente de acuerdo contigo, porque es penoso que este presidente haya pactado a cambio de gobernabilidad con las mafias y los caudillos de siempre. O sea, no se puede aspirar a tener gobernabilidad pactando con las mafias y los caudillos de siempre, que están interesados en impunidad o de acopiar poder. El problema de los ecuatorianos, y es ahí donde tenemos que trabajar en la solución, es que no podemos seguir delegando la solución de los grandes problemas que tiene el país justamente al problema. Y eso es muy delicado. Entonces, el tiempo dirá si esta jugada estratégica que ha tenido el presidente electo Noboa fue acertada o fue un craso error.
Esperar el tiempo en sabiendo, porque ya le conocemos, pues ahorita mismo doña Pierina parece vocera del señor Noboa. Ella anuncia que van a declarar estado de emergencia y que van a venir dos proyectos económicos. ¿De qué pueden ser esos proyectos, en primer lugar, José? Y en segundo lugar, no utilizando palabras ya un poco mañidas, es decir, muy 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 recurrentes en el argot político, el presidente no está desde el comienzo un poco rehén de esa mayoría legislativa.
Bueno, por otro lado, mi querido Salomón, no podemos aspirar que un presidente que se ha declarado públicamente de izquierda, de centro izquierda, pacte con la antítesis de su ideología. O sea, al final del día él está pactando con los que se identifica. Ahora, si eso es bueno o malo, yo considero que eso es un craso error, porque todos sabemos que al final del día el prófugo que está en Bélgica, escondido de la justicia ecuatoriana, quiere que se anulen todos sus vicios, quiere volver, y es lamentable que el bloque del correísmo hoy en día va a terminar siendo como hace décadas atrás era el bloque del Partido Progresista Ecuatoriano. En vez de proponer cosas para sacar este país adelante, va a terminar negociando todo a cambio del, entre comillas, déjenlo volver. Es muy lamentable que la política se reduzca a eso hoy en día, porque el país está incendiado y lo que necesita es gente capacitada que, como tú bien decías, se ponga a proponer fórmulas para reactivar económicamente este país, para terminar con la crisis energética y a la par, como consecuencia, para resucitar el sector comercial y el sector económico del Ecuador.
Eso justamente, el problema de la economía es algo que nos que aparte de la intrínculis política también nos preocupa mucho, José. ¿Por dónde la reactivación? ¿Más impuestos, elevación, sinceramiento de los precios de los combustibles? No sé.
La reactivación económica, Salomón, va a empezar a darse de forma automática si el presidente logra disminuir los índices de inseguridad, si el presidente logra disminuir y repeler a los vacunadores, y si el presidente logra devolvernos al siglo XXI con una energía constante y no con apagones que afecta a todo el sector productivo, al sector de la macro y de la microempresa. Uh-huh. En ese momento, entonces, tú vas a ver cómo se va a reactivar el comercio, y al reactivarse el comercio va a haber más circulante en las calles, y al haber más circulante en las calles, obviamente, se va a generar más empleo. Pero mientras estos dos pilares que están tan golpeados no se puedan controlar o poner bajo control, es muy difícil que se reactive la economía y el sector económico en este país. ¿Por qué? Sencillo, porque hay inseguridad, porque hay estos, entre comillas, vacunadores, porque no hay luz, y la luz genera también, y la falta de luz también genera inseguridad. Entonces, estos son los dos caminos u objetivos que debe tener el presidente Noboa. Si el presidente Noboa llega a controlar estas dos crisis, bueno, creo que va por buen camino. Y considero que para controlar estas dos crisis no necesita la Asamblea, necesita de decisión política, Salomón. Solamente decisión política y algo de recursos que su ministro de Finanzas tendrá que ver de dónde los hace aparecer. Porque de lo que escuché al ministro saliente Pablo Arosemena, están dejando 200 millones en caja, que para un presupuesto del Estado es absolutamente nada, tomando en cuenta que solamente el sueldo de los empleados, de los funcionarios públicos, es casi de 9,000 millones de dólares.
Así es, entonces, el asunto es ese, ¿no? ¿De dónde puede el Estado ecuatoriano
generar recursos?
Generar esos recursos que son para allá. Es decir,
los dice
que la nómina de sueldos
entender,
es 700
Salomón.
Millones y el 13º, otros 700. ¿De dónde, Pecatamundi, José,
Salomón,
por favor?
Salomón, ¿sabe cuál es el problema? El problema es mucho más de base. Ya, porque hoy tenemos un problema actual que es inseguridad y crisis energética, pero el problema de base es que este país sigue manejándose y girando en función del Estado paternalista, de la religión del Estado. El Estado demostró no solamente ser corrupto, sino ser un pésimo administrador de los recursos. Y hoy en día el resultado de esas dos combinaciones nefastas es que no hay dinero. Entonces, como no hay dinero en el Estado, ¿qué debe hacer quien maneja este gobierno? Debe hacer entender a los ecuatorianos que hay que empezar a ver a la empresa privada no como el enemigo, sino como un aliado, porque el empresario privado, si usted le da las garantías, sí está dispuesto a arriesgar, porque no es invertir, a arriesgar su capital, pero tienes que decirle honestamente al empresario, como Estado, que estás dispuesto a armar una alianza, a trabajar en equipo, porque quien realmente está llamado a generar empleo en cualquier parte del mundo, o en un mundo, o en países de primer mundo, en un mundo hoy en día globalizado, no es el Estado, es la empresa privada. Pero la empresa privada lo puede generar siempre y cuando tenga un Estado que no es intervencionista, sino que es supervisor, que no te carga tanto con aranceles o con impuestos, pero de la misma forma que le dice al empresario privado, corre tus riesgos y no vengas a mí a pedir subsidios, en este caso para los combustibles, ¿no? No me vengas a pedir ningún tipo de subsidio, corre tu riesgo como lo hacen los empresarios en todo el mundo, con precios de mercado, con costos de precios de mercado. Así es como se trabaja, pero mientras sigamos pensando en este país, que aunque sea yo empresario privado, que le exijo y cacareo que no quiero tantos impuestos, pero eso sí, si quiebro, me doy la media vuelta y le digo al Estado, sé mi boya de salvación, entonces todo está mal, porque no hay un orden, no están las cosas claras, y queremos, decimos que somos de parte de lo uno, pero al final del día acudimos a lo que tanto criticamos. Ese es el problema, es un problema de mentalidad, es un problema de formación, es un problema de formación desde pequeños, donde nos inculcan que cuando seamos, que estudiemos para ser empleados, pero jamás nos dicen, estudia para que seas un buen empresario, un buen emprendedor, un buen dueño de tu tienda, jamás. Es un tema de idiosincrasia y es una batalla cultural que hay que va a costar mucho, pero que hay que ir cambiando en nuestra gente, porque este es un país bendecido. Todo lo que tú siembras, cosechas. Es un país con gente buena, con cerebros, con materia gris importante, que sale corriendo al mundo, porque aquí no hay las condiciones, sale huyendo del país al mundo, porque aquí no hay las condiciones y encuentra prosperidad en otros lados. Es un tema de idiosincrasia. Hay que empezar a cambiar esa idiosincrasia y eliminar esa religión al papá Estado.
Ajá. A ver, hay el problema que estás planteando, o sea, o la solución, la teoría que estás planteando, José, dice relación con un problema que es político, ¿no? Y aquí nos enfrentamos con los llamados progresistas o los de izquierda, ¿no? Porque ellos son los que propugnan que el Estado ecuatoriano se responsabilice del empleo, que el Estado ecuatoriano se responsabilice de muchos aspectos dentro de la vida de la sociedad, de ser también el papá de determinados proyectos sociales, pero en la práctica, no sé, esa es mi apreciación, José, en la práctica esos teóricos y que cuando están en el Estado lo que hacen es esa plata que sería para lo social robarse, entonces siguen ellos con su misma teoría, vamos a favorecer a los menos favorecidos de la sociedad, pero en la práctica son quienes lucran del Estado, y ese es el ejemplo, por ejemplo, de la famosa Revolución Ciudadana. Ahora, ¿cómo explicar eso inclusive culturalmente, tal como lo planteas, José, para que la ciudadanía entienda que tiene que haber una congruencia entre el poder del Estado y la iniciativa ciudadana?
Mira, las cosas cuando son claras y cuando no hay trampas o funcionarios corruptos o empresarios corruptos, las cosas caminan bien. En el caso de la Revolución Ciudadana, los socialistas, que más que socialistas son socios listos, ya, que no les interesa ayudar a nadie, sino les interesa es enriquecerse ellos, porque no es que quieren a la gente más frágil de este país, ya necesitan, dependen de ellos y necesitan que la gente crea que ellos son sus salvadores, ya no respetan a la clase media, sino que le temen realmente y no respetan y no es que odian al rico, sino que lo envidian. Entonces, cuando tú partes de esa base que lo único que hace es generar resentimiento, de envidias, obviamente tienes un país cautizado donde todos nos miramos como enemigos. Pero hace una semana, Salvador, el Salomón empezó a despertar la región con el triunfo de Javier Milei. Y si Javier logra en Argentina, y esto es muy importante, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque si Javier logra en Argentina demostrar con hechos ciertos que es efectivo con su teoría y que va a traer esa prosperidad moral y económica a los ciudadanos en Argentina, esto va a ser un efecto en cadena que no lo va a parar nadie y que va a terminar, entre otras cosas, trayéndonos mejores días y eliminando y extirpando de la cabeza de nuestros hermanos ese gran cáncer que se llama el socialismo, que lo único que hace es vivir y fortalecerse de la envidia, de la división, a través de la dádiva, o sea, de las migajas que le lanzan a la gente, ya haciéndole pensar que ellos son buenos, cuando en realidad ellos son lo equivalente a las personas que te rompen las piernas y ellos mismos te regalan las muletas para que tú pienses que ellos son los buenos.
Y una última preguntita, mira, cuenta del tiempo, José, agradeciéndote pues muy efusivamente.
Es un honor para mí siempre estar contigo, Salomón,
créeme. Una última preguntita, decíamos, pues, a ver, hoy cambiamos de gobierno, porque esa es la pregunta del inicio y es la del final también. Hoy cambiamos de gobierno, mañana no tenemos ninguna solución, pero... qué le espera al país en los siguientes días, en los siguientes momentos? Porque ningún decreto, ninguna ley, ninguna medida que tome el régimen tampoco nos va a salir, será para salir adelante de la noche a la mañana. ¿Qué sería lo primero de sugerencia al nuevo gobierno para poder encauzarnos y no estar al menos en este nerviosismo que se une al nerviosismo de las vacunas y al nerviosismo de la inseguridad, pues, José, finalmente?
Mira, más que qué le espera al país, yo diría qué demandamos los ciudadanos del país de este nuevo presidente. Simple y sencillo, dos cosas. Que bajen los índices de inseguridad, que podamos tener esa libertad de salir a las calles en familia los días domingos, a un parque, y que no se tenga que quedar alguien en casa por temor a que cuando sale la familia le van a robar, o que se acaben las vacunas, que son temas locales que se pueden controlar con decisión política. Por otro lado, que se termine la crisis energética que tan afectados nos tienen los ecuatorianos y que finalmente se consiga una transición de combustibles líquidos para generar energía a gas natural, que nos va, no solamente va a ser mucho menos contaminante y más amigable para el medio ambiente, sino que va a ser 40% más económico que el diésel importado. Uh-huh. Eso es lo que demandamos los ecuatorianos. Hay que ser conscientes de que en año y medio no se va a poder hacer mucho, pero si el presidente se enfoca en 10 frentes, realmente va a pasar a ser un presidente más de transición. Pero si el presidente se enfoca en estos dos frentes, que son hoy en día los puntos más afectados en la sociedad ecuatoriana, creo que el presidente no necesita incluso de la asamblea, principalmente, sino de decisión política, y puede sí proyectarse para en el 2025 aspirar a continuar un trabajo positivo y que la gente confíe nuevamente en una administración de él. Si él no lo hace, y si él se enfoca y se ahoga en la asamblea, en temas políticos, que en un año y medio realmente es generaría una pérdida de tiempo, será un presidente más de transición. Ya más o menos igual que el nefasto y vegano presidente que se está yendo, gracias a Dios, el día de hoy.
Gracias pues a José Alvear por sus criterios, sus conceptos vertidos a través de esta radio estación. José Alvear es un joven estudioso de la economía nacional y por supuesto pues a solicitud nuestra hemos realizado esta entrevista. Hasta una nueva oportunidad, José, pase bien.
Salomón, un buen día y un abrazo a todos mis hermanos allá en el Oriente.